Disfruta lo mejor del deporte. Ya está aquí. Radio Escom, tiempo extra. Bienvenidos.
Eso va a ser, lo van a tener que analizar bien, ¿eh?
No, my timing is going to 0.000. Seriously, 0.0000.
Están diciendo que el margen es de 0.000. ¡Larson celebra! ¡Larson celebra! Este, el cierre más apretado en la historia de NASCAR.
¡Wow!
Posiblemente. 0.000, por Dios, Pichata Larson se lo lleva. Larson es el ganador. Damas, caballeros, posiblemente ha sido el final más cerrado en la historia de Cup. Posiblemente Larson, ganador en Kansas.
0.001 millésimas de segundo. El final más cerrado en la historia de NASCAR. Y aquí lo contamos en Radio.com. Primero la bienvenida a toda nuestra audiencia por siempre acompañarnos en una nueva edición de Tiempo Extra, donde Carl Michata Larson se impuso ante Chris Buescher por 0.0001 milésima de segundo nada más, para así lograr su victoria número 25 en NASCAR Cup Series, segunda victoria del año. Carl Michata Larson, que está a una victoria de empatarle al gran Dale Earnhardt Jr. Por parte de Chris Buescher, hizo una gran carrera, ganó la segunda etapa y fue uno de los mejores autos a lo largo de la carrera, pero al final yo incluso pensé, no lo culpo al equipo y no lo culpo a Buescher, porque este servidor también pensó que Buescher había ganado la carrera cuando cruzó la bandera cuadros, que por fin Ford acababa con la sequía de no ganar esta temporada, pero no fue así. Kyle Larson terminó atravesando la línea de meta en la primera posición y Buescher terminó segundo, pero aún así gran carrera de Chris Buescher, que me parece que pronto podrá ganar este año. No sé en qué pista, pero tengo la sensación de que Chris Buescher podrá ser uno de los Fords que va a ganar este año. Continuando con los resultados, Chase Elliott finalizó tercero, no corrió mal. Cuarta posición Martin Truex Jr., de buena carrera. Quinta posición Denny Hamlin, ganador de la primera etapa, y también fue el piloto que más vueltas lideró, un total de 71 vueltas, y estuvo a nada de ganar, pero una última bandera amarilla a falta de 6 vueltas generada por Kyle Busch cuando terminó derrapando, saliendo de la 2 entrando a la recta posterior, provocaría la bandera amarilla en cual nos iríamos a overtime, donde Buescher lideraba, Larson lo perseguía y en la última vuelta ambos quedarían lado a lado entre la curva 3-4 en la recta principal, casi nos alcanzan Chase y Truex y al final se daría ese final de 0.001 milésima, perdón si lo vuelvo a repetir, o más bien el final más cerrado en la historia de NASCAR. Ya tuvimos un final súper cerrado este año, la segunda fecha en Atlanta, donde Daniel Suárez se impuso por 2 milésimas de segundo ante Ryan Blaney y Kyle Busch en un final espectacular al estilo de Cars, o el final de Texas Motor Speedway en Xfinity entre Ryan Sieg y Sam Mayer, que terminaría ganando el piloto de Junior Motorsports. Esto junto a otros finales cerrados como el de Daytona 2018 en Xfinity, donde ganó Tyler Reddick sobre Elliott Sadler por apenas unas milésimas, unos milímetros por ahí. Sería un final milimétrico, es el final más cerrado en la historia de NASCAR, de todas esas categorías, de todas. También el final de 2011 entre Jimmy Johnson y Clint Boyer en Talladega, Alabama, o en 2003 entre Ricky Craven y Kurt Busch, pero por ahora este es el final más cerrado en la historia de NASCAR, ganado por Kyle Larson, que se impuso ante Chris Buescher. Como dije antes, Chase Elliott, Martin Truex Jr. y Denny Hamlin completaron el top 5, mientras que Christopher Bell, Alex Bowman, Kyle Busch, Noah Gragson y Brad Keselowski completaron los 10 primeros lugares. Una gran carrera vivimos en Kansas, a mi parecer una de las mejores de la temporada, y ojalá sigamos teniendo grandes espectáculos a lo largo de esta temporada, no solo en Cup, sino también en las tres divisiones nacionales, Xfinity y Trucks, que hablando de las camionetas, también corrieron en Kansas, donde Corey Heim logró su segunda victoria del año. Anteriormente ya había ganado en el circuito de las Américas, pero se convierte en el segundo piloto, tercero en general de Trucks, porque también Kyle Busch ha ganado algunas que otras carreras, pero no puntúa a tiempo completo. En cambio, es el segundo piloto a tiempo completo que gana en esta temporada más en más de una ocasión. Lideró el mayor número de vueltas, 79 vueltas. Se quedó con la primera etapa. En la segunda etapa terminó segundo. Acumuló 59 puntos y se quedó con la bandera cuadros. Segunda posición para Zane Smith, que por cierto ganó la segunda etapa. Corre a tiempo parcial con el auto 91 de McNally Hilgeman Racing. Tercera posición, Christian Eckes, que sí puntó a tiempo completo, corredor del mismo equipo. Cuarta posición, Kaden Honeycutt. Y quinta posición, Brett Moffitt. Nick Sanchez, Tanner Gray, Dean Thompson, Daniel Dye y Matt Crafton completaron los 10 primeros lugares. Y la próxima fecha, damas y caballeros, nos vamos a Darlington en las tres divisiones nacionales en Trucks, que se correrá hoy viernes, mañana con Xfinity, y el domingo se correrá la Kutcher 400, donde tendremos unos homenajes a varios pilotos de épocas pasadas. Por ejemplo, Alex Bowman le rendirá homenaje a Jimmy Johnson, al 7 veces campeón de la máxima división de NASCAR, en un throwback, la verdad, hermosísimo. La verdad, me encantaría mostrar ese throwback, pero estamos en radio, no estamos en televisión. Pero bueno, Kyle Larson rendirá homenaje a Terry Labonte, Chase Elliott rendirá homenaje a Dale Earnhardt Jr., William Byron rendirá homenaje a Jeff Gordon con su pintura del año 2009, un throwback, la verdad, hermosísimo. Y así sucesivamente. Pero no solamente está Henry Motorsports dando homenajes. Ross Chastain rendirá homenaje a la pintura del auto número 4 de Kevin Harvick durante la temporada 2016. Harrison Burton le rendirá tributo a Leonard Wood, cofundador del equipo de los hermanos Wood. Tyler Reddick le rendirá homenaje a Tim Richmond. Rick Stenhouse Jr. le rendirá un gran homenaje a Mark Martin, de cuando utilizó un gran esquema del año 2004. Y así sucesivamente. Ojo, no todos van a estar con throwbacks, pero al final es una muy bonita manera de recordar algunos throwbacks, algunas pinturas o carrocerías, como le quieran llamar, de épocas anteriores. En el caso de Daniel Suárez, se rendirá homenaje a el ex piloto profesional o ex piloto o corredor mexicano Daniel Fernández, cuando compitió con una carrocería cuando corrió en las 500 millas de Indianapolis del año 2004. Diría varias carrocerías, pero en fin, lo único que puedo decir es que seguiré la información de NASCAR a través de Tiempo Extra en Radios.com con las tres divisiones nacionales.
impresionante. Gracias, gracias Miami por esta gran carrera que acabamos de ver. Viene Verstappen, que pensó también en el campeonato, se afianza en la punta del campeonato. Sí, Zach, festeje, festeje, griten.
Qué lindo, ¿quién nos alegra, no? Yo creo que mucha gente está contenta con este resultado.
Creo que todos estábamos esperando, Juan, Albert.
I love you all. I love you all. Thank you so much. We did it, Will! We did it!
Y el equipo McLaren, con Andrea Stella, el, como decíamos, el hacedor de todo esto, de las mejoras del equipo, pero Andrea Stella es el artífice de esta victoria que plasmó en la pista Lando Norris.
Tuvieron que esperar 110 grandes premios, 15 podios anteriores. Había logrado una pole, estuvo cerca de ganar en el Gran Premio de Rusia del 2021. Logró 6 vueltas rápidas, pero hoy, bueno, fue el domingo, pero ahora, Lando Norris logra su primera victoria en la Fórmula 1. Señores, se corrió el Gran Premio de Miami, gran carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Una carrera que parecía totalmente dominada por Max Verstappen, y es que al inicio los Red Bull iniciaron con todo, aunque Checo Pérez dio una salida en falso, se fue ancho de la pista y casi choca con algunos autos, pero al final no fue penalizado el piloto de Red Bull, afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, la razón principal por la que creo que al final Verstappen no terminó ganando fue porque rompió un cono en la vuelta, en la curva 15, lo que originó a banderas rayas, y dos vueltas después se activó el Virtual Safety Car, y después hubo un accidente entre Kevin Magnussen y Logan Sargeant que dejaría fuera al piloto estadounidense que conduce para el equipo Williams. Lando Norris tuvo que parar, parecía que Verstappen iba a ser líder de pista, pero al final se quedó segundo porque inmediatamente Norris tomó la punta y nunca la soltó. En el reinicio Max intentó apretarlo, lo fue a presionar a Lando Norris, pero al final Lando Norris se defendería bien y le sacaría ventaja en lugar de que Verstappen lo pasaría facilito. En cambio, Lando Norris se sacaría una ventaja de 7.6 segundos de ventaja, 7 segundos y 6 décimas, logrando así su primera victoria en la Fórmula 1. Después de tanto intentarlo, por fin lo consiguió en una gran pista, en una gran ciudad como lo es Miami. En el Gran Premio de Miami, ¡viva Miami! Y también logrando la victoria número 183 para el equipo británico, fundado en 1963, que ahora tiene como presidente a Zak Brown, que ha hecho un gran trabajo tratando de reestructurar y mantener a un equipo en alza, que no ha pasado por buenos años, pero que ahorita puede presumir de tener dos pilotos muy competitivos que tienen coque para ganar algunas carreras en la Fórmula 1. Veremos si logran algún día ser campeones. Pero bueno, Max Verstappen al final finalizó segundo, Charles Leclerc finalizó tercero. La verdad, los autos de Ferrari me encantaron, simplemente me encantaron con esos diseños azules y con el logo de HP, pero digamos que al final la estrategia no le funcionó del todo a Ferrari. Cuarta posición Checo Pérez, quinta posición Carlos Sainz, sexta posición Lewis Hamilton, séptima posición Yuki Tsunoda, octava posición George Russell, novena posición Fernando Alonso y décima posición Esteban Ocon, donde al fin Renault logró sumar algunos puntos. Mientras que en el caso de Oscar Piastri hizo una gran carrera, compañero de equipo de Norris, pero al final un toque con Carlos Sainz le dejaría dañada la parte delantera del auto, dejaría dañado el alerón delantero, tuvo que parar en pits y finalizó en la posición número 13, 13ª posición para Oscar Piastri. Una lástima, porque hizo una estupenda carrera, pero al final este tipo de factores te perjudican. Siguiente parada, Emilia Romagna. Ojalá y no tengamos otra tragedia como lo que sucedió el año pasado, que toda la ciudad se inundó y hubieron varias personas que corrieron peligro de vida. Que ojalá no tengamos otra tragedia en la Fórmula 1 y por favor que se corran las carreras de una manera agradable y segura. Por ahora esto ha sido todo. Verstappen sigue siendo líder del campeonato, 33 puntos sobre Checo Pérez, que es segundo. A 5 puntos está Charles Leclerc. Lando Norris y Carlos Sainz, que son los únicos pilotos que han ganado fuera de Verstappen, tienen 83 puntos. Oscar Piastri está sexto con 41 puntos, luego George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda en el top 10 con 14 unidades. Así las cosas en la Fórmula 1 de esta temporada 2024.
After all that we've been through, when everything
Historia que tú hiciste, historia por hacer. Así se describe el himno y el espíritu de lo que es el equipo más grande de toda la historia del fútbol, llamado Real Madrid Club de Fútbol. Equipo fundado hace 122 años, el 6 de marzo del año 1902, también conocidos en apodo como los Blancos, los Merengues, la Casa Blanca o recientemente Rey de Europa, pero eso hablaremos más adelante porque también se viene Champions. Pero Real Madrid también es el máximo campeón de España y lo sigue confirmando una vez más con su liga número 36, donde acaban de ser campeones después de vencer al Cádiz 3-0. Un Real Madrid que en el inicio del partido, más que todo en el primer tiempo, se lo vio un tanto incómodo y no supo realmente cómo llegar al arco rival. Es cierto, fue dominado durante el partido, pero en el primer tiempo no tuvo demasiadas chances de gol. Pero a partir del segundo tiempo, Brahim Díaz, que fue bastante clave para este partido y para el título de liga, se marcaría un golazo al minuto 51-52 por ahí y le daría la ventaja al conjunto merengue. Un golazo, señor golazo, de Brahim Díaz, que la verdad me parece el mejor suplente de Real Madrid. No siempre es titular, pero siempre que juega de titular o siempre juega, lo hace bien y lo sigue confirmando una vez más con este sensacional gol.
¡Brahim Díaz! ¡Golazo!
Más tarde, el equipo merengue madridista haría dos goles. Minuto 69 entró, bueno, antes había entrado Jude Bellingham en el minuto 66, pero tan solo le bastaron 2-3 minutos para poner el segundo gol. Gran jugada colectiva de Real Madrid en ataque, pase a Brahim Díaz, recuperación de Jude Bellingham en la mitad de la cancha, aprovechando un error del rival, le pasaría la pelota a Luka Modric, luego Modric le pasaría el balón a Brahim Díaz y este último terminaría asistiendo a Jude, que iría dentro del área, justo al centro del área, y marcaría el segundo gol para así aumentar la distancia. Uno de los jugadores top actuales del fútbol mundial, uno de los mejores mediocampistas del mundo y uno de los diferentes del Real Madrid, y eso que apenas es su primera temporada. Gran temporada por parte de Jude Bellingham.
Díaz hacia el medio, exigió Escalante y la perdieron, y acá se manda Bellingham, la dejó para Luka Modric, le pega, va Luka, enganchó primero, la dejó para Brahim Díaz al centro, Bellingham, gol. ¡Gol! que se acerca al campeonato y no podía ser otro que Jude Bellingham para empujar una muy buena jugada. Él la recuperó después la distinción de Luka Modric. Para pensar en el área un ratito más, el centro de Brahim Díaz la empujó Bellingham y el Real Madrid se acerca al campeonato. Real Madrid 2, Cádiz 0.
Y el gol definitivo iría por parte de Joselu, o el último gol sería los últimos minutos, 90 más 1 por ahí. Una gran jugada individual por parte de Nacho, que prácticamente, sí, es defensa central, pero iría con todo siendo delantero, le pasaría la pelota al final a Joselu, sería los 90 más 3, pero Brahim Díaz recorrería toda la cancha, Nacho recorrería toda la cancha para que al final le pasase la pelota a Joselu, que tuvo varias ocasiones, pero al final obtendría su recompensa con el 3-0, así marcando el tercer gol de la victoria, que los pondría al menos 90% como campeones de liga. Ya verán por qué.
Vinicius mete, mirá, a correr, se manda Nacho en cara al arquero, Nacho al medio, Joselu, gol, gol. Joselu la empujó, pero toda, absolutamente toda la jugada fue de Nacho, que además fue generoso. El capitán le entregó el gol al que lo necesita, al goleador, a Joselu. El Real Madrid liquida la historia. Golea al Cádiz, se acerca al campeonato. Real Madrid 3, Cádiz 0.
En ese partido también estuvo atajado Thibaut Courtois. Sí, regresó Thibaut Courtois después de tanto tiempo, una grave lesión de ligamento cruzado que lo tendría prácticamente fuera toda la temporada. Se pudo recuperar paso a paso y, aunque sí, volvió a tener una recaída o otra lesión de meniscos en otra de sus rodillas, lesión de ligamento en la rodilla izquierda, y en la rodilla derecha tuvo una lesión de meniscos, pero al final Courtois se recuperaría y lograría jugar el partido frente al Cádiz, y logró atajar algunas pelotas como esta que le tapó al jugador Chris Ramos.
La partió Militao, pelota para Chris Ramos.
Sin embargo, el Madrid no gritaría campeón hasta el resultado, dependiendo de cómo terminara el partido entre Girona y Barcelona, que al final terminarían ganando 4-2 el equipo revelación de la temporada. Otro equipo catalán, por cierto, rival del FC Barcelona, que al inicio iniciaría ganando el partido. Hizo gol Christensen, un golazo al minuto 3, luego rápidamente empataría Dovic, minuto 4, el delantero estrella de la liga esta temporada. Luego Lewandowski empataría de penal. No ha sido la mejor temporada de Lewandowski, pero al menos ha estado cumpliendo con goles últimamente. Pero en el segundo tiempo el Barcelona le dejaría remontar, principalmente, creo yo, porque Xavi no supo cómo defender el resultado y al final terminó perdiendo 4-2. Entró el jugador Porto, mediocampista, y marcaría dos goles. Cristian Porto, uno al minuto 66, inmediatamente después de que había entrado inmediatamente el partido, y luego dos minutos más tarde, al minuto 68, empataría, Miguel Gutiérrez mantendría el 3-2, remontada del Girona ante el Barça, y luego 4-2 en un golazo por parte del mismo Porto, y así el Madrid quedaba campeón de liga. Y no solo eso, el Girona también sentenciaba oficialmente su clasificación a UEFA Champions League. No importa cómo termine la temporada, no importa si ya no pueden ser campeones, el Girona al menos puede presumir de que competirá por primera vez en la UEFA Champions League. Eso no se lo quita nadie.
¡Sí! ¡Está Dovic! ¡Dovic! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Girona! A Dovic, que no debe caer en offside, la tiene Porto. Está por el medio esperando Miguel Gutiérrez. ¡Gutiérrez! 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 ¡Gol!
tirarse los pelos, lo que quieran. ¡Qué golazo hizo Portu!
Oficialmente el Madrid siendo campeón ha cosechado 87 puntos donde solamente perdieron un partido. Sí, solo un partido, que fue aquella derrota en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid, esto a finales de septiembre. De resto, solamente 6 empates y otras 27 victorias, ganando los dos clásicos frente al Barcelona y también los partidos definitivos ante el Girona, donde prácticamente ni apareció. Pero el Girona también ha hecho una excelente campaña, ya no podrá ser campeón, algo que pintaba para hacer o pensábamos que podría ser en la primera mitad del año, pero al final eso no le quita el gran mérito o la gran campaña que ha hecho. 74 puntos, 23 partidos ganados, 5 empates y 6 derrotas. Uno y los dos, por cierto, son los equipos con más goles en la liga, 74 para el Real Madrid y un gol menos para el Girona, 73 a favor. Y lo del Real Madrid, 52 goles, o 52, tiene 52 en diferencia de gol, ya que solo recibió 22 goles. El Barcelona es tercero con 73 puntos, 22 partidos ganados, 7 empates y 5 derrotas. Y por ahora el Atlético ocuparía la cuarta casilla con 67 puntos, 21 partidos ganados, 4 empates y 9 derrotas. Pero por ahora, felicitaciones al Real Madrid por su liga número 36 y veremos si llegan más o, por qué no, la número 15 en Champions. Lo veremos a continuación.
Hello DJ, you want to hear this track, now listen to this, it's for you, enjoy the strip.
podcast de RadioScon Online.
Mágicas noches de UEFA Champions League. Perdónenme si mi voz salió muy mal. Bueno, vamos con los partidos. Borussia Dortmund logró no solamente defender el resultado, sino que también lo amplió aún más. Esto en el Parque de los Príncipes. Parecía que el PSG tenía con qué para remontar el partido, pero el Borussia Dortmund no solo se defendió bien, evitó los ataques del PSG, no solo en gran parte del primer tiempo, sino en el segundo, que increíble lo del Paris Saint-Germain. Tuvo cuatro opciones claras, pero todas fueron palo malito para el Paris Saint-Germain. Increíble. Mientras que palo bonito para el Borussia Dortmund. Pero bueno, eso es otro tema, sin ofender a ninguno de los dos. Cuatro palos en el segundo tiempo, seis en toda la eliminatoria. Esto es increíble. Por ahí dos de Mbappé, uno de Gonzalo Ramos, otro de Dembélé, Zaire de Medí. Increíble. Pero bueno, por ahora también le quiero dar más mérito al Borussia Dortmund, que la verdad hizo una excelente eliminatoria, no solo ganando en el Signal Iduna Park, sino también en el Parque de los Príncipes, donde al minuto 51, centro de Julian Brandt en un tiro de esquina, cabecearía el capitán, el señor Mats Hummels. Los quienes ven fútbol desde hace tiempo y siguen a la selección de Alemania lo recordarán, porque él también fue uno de los jugadores claves en el campeonato de Brasil 2014, en la cuarta estrella de la selección de Alemania, campeón del mundo 2014, que busca su primera Champions con el Borussia Dortmund. Sí, jugó en el Bayern Múnich, pero nunca ganó una Champions con el conjunto bávaro, y ahora fue el hombre que llevó a su equipo, junto también a Niklas Füllkrug, que hizo el gol en el partido de ida, pero fueron uno de los hombres que llevaron al Borussia Dortmund a una final después de 11 años. El Borussia Dortmund dice presente en la final, que sí, no les han ido tan bien en la Bundesliga, quinta posición ahorita por un tema de que ganaron el partido de ida y así lograron que la Bundesliga tuviera un quinto acceso a la Champions para la próxima temporada y algo así. Digamos que ya tienen posibilidades de no irse a Europa League, pero en todo caso tienen una gran posibilidad, o más bien lograron esa gran hazaña de poder llegar a la final cuando no todos confiaban en el equipo negro amarillo. Aquí va el gol de Mats Hummels.
Al corner va, viene el centro, ahí está
enviado, pero es un centro que termina cayendo en el área chica. Donnarumma no sale, quizá algo bloqueado, toma la decisión tarde. Hay responsabilidad del arquero, creo yo, acá, porque Hummels le gana claramente a un Beraldo que estaba vulnerable, porque se posiciona atrás, ya cuando salta se despega bien Hummels, pero no hace tanto esfuerzo, es zona.
Y el otro semifinalista es nada más y nada menos que el máximo campeón de la UEFA Champions League. Sí, no nos libramos del Real Madrid tan fácilmente, y menos de Joselu, que con el rápido doblete, así como Rodrigo lo hizo frente al Manchester City después de Guardiola hace dos años en esa épica remontada, ahora Joselu mandaría al equipo a otra final, y eso que nadie esperaba que el mismo José Lu diese los goles definitivos en las semifinales, o al menos en el partido de vuelta, y menos en 3 minutos. Parecía que iba a ser un jugador de más, un revulsivo de más el Madrid, pero terminó siendo uno de los mejores suplentes junto a Brahim Díaz, y el cuarto máximo goleador solo por detrás de el tridente estrella, los tres grandes, Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Rodrigo Goes. El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich fue la verdad bastante entretenido. En el primer tiempo, el Bayern bloqueó todas las oportunidades de Real Madrid, no lo dejó respirar. Buen partido de Matisse Zelay defendiendo por todas partes, siempre atento en marca. Konrad Laimer también jugó bastante bien. Ya en el segundo tiempo, los dos equipos atacaron con todo. El Bayern ahora sí se liberaría mucho más y le dejaría a Real Madrid atacar mucho más, más y más. Y aunque el Madrid tuvo varias entre los minutos 60 y 70, al minuto 68, un golazo tras una gran asistencia de Sané. Alfonso Davies, ¿quién lo diría? Jugador pretendido por el Real Madrid, se dice que puede llegar la próxima temporada, pero en todo el caso, Alfonso Davies marcaría un golazo sensacional y parecía que el Bayern Múnich daba el golpe sobre la mesa y ganaba en el Santiago Bernabéu.
Otra vez se viene y es mano a mano, va Davies, va.
Sensacional el de Alfonso Davies. ¿Será que anda mejor en ataque que en defensa? Lo veremos en el equipo merengue, como algunos anticipan. Lo descubriremos en el próximo mercado de fichajes o si realmente el Bayern Múnich lo va a dejar. Y por ahora, parecía que el Bayern tenía la victoria, sobre todo porque inmediatamente empató el Real Madrid, pero había sido gol, pero Nacho había empujado a Joshua Kimmich en la cara y pues el árbitro anuló el gol. El árbitro Simon Marciniak, árbitro polaco, pero eso no le impidió a Real Madrid hacer la épica como siempre lo hace, y al minuto 88, prácticamente a nada de que finalizara el partido, Joselu lograría empatar el encuentro, aunque la verdad creo que fue más culpa de Manuel Neuer, que soltó la pelota inmediatamente cuando Vinicius trató de disparar al arco, la soltó, le quedó a Joselu inmediatamente aprovechando una presión al rival y marcaría el 1-1, el empate parcial. Rápidamente a los 90+1, cuando habían adicionado 9 minutos, Joselu volvería a hacer otro gol en una jugada de tiro de esquina. Pase de Antonio Rüdiger, Joselu la metería al arco, pero al principio parecía que estaba fuera de juego, pero no, estaba todo ilícito. Y 2-1, otra épica remontada en el Santiago Bernabéu, la catedral del fútbol, como dicen algunos, el estadio de las estrellas. Otra gran épica remontada del Real Madrid, y nada más y nada menos que en su propio estadio. Lo sintió el Paris Saint-Germain, lo sintió el Chelsea, lo sintió el Manchester City, lo sintió el FC Barcelona en varias ocasiones, y ahora lo siente el Bayern Múnich, el máximo campeón en la historia de Alemania.
Nacho, abriendo juego para Rudy.
Hay cosas que son el acierto de Ancelotti, los errores del rival.
Segundo gol, 46 minutos, lo da vuelta.
final en el estadio de Wembley será Borussia Dortmund versus Real Madrid. Un dato curioso, Jude Bellingham, jugador estrella del equipo, junto a Vinicius, junto a Rodrigo, junto a Valverde, Luka Modric, Toni Kroos o Courtois o Lunin en esta temporada. Bueno, Jude Bellingham, jugador de la Casa Blanca, se enfrentará ante su ex equipo Borussia Dortmund y jugará en el estadio de Wembley, es decir, en su país natal, en Londres, justo antes de la Eurocopa, donde Inglaterra es una de las claras favoritas, top 2 de las grandes favoritas junto a Francia para llevarse la Eurocopa, que se jugará en Alemania. Después, ese es otro tema que iremos abarcando el próximo mes. Por ahora, así se vivió la UEFA Champions League con el Real Madrid y el Borussia Dortmund, los semifinalistas de esta edición de la Champions. ¿Será que el Borussia Dortmund logra su segunda Champions de la historia o se viene la 15ª, como dicen los madridistas, a por la 15? ¿Será que se viene la 15 para el Real Madrid o la segunda para el Dortmund? Lo averiguaremos el 1 de junio.
On a dance floor and just sing it. Tonight's the night for you to let it hang out. You get funky while I get house. Now I know that you got soul. There it is, put the ace in the hole.
Y para finalizar este noticiero, nos vamos con el Giro de Italia, una de las tres grandes del ciclismo mundial. El recorrido total es de 3.400 kilómetros, diferencia de altitud 44.650 pies de altura y el kilómetro de promedio es 161.9. Tanta distancia. En la primera etapa tuvimos una gran pelea entre los primeros tres lugares. Parecía que Tadej Pogacar se iba a llevar la primera etapa, pero apareció el ecuatoriano Jonathan Narváez, que le dio pelea hasta en los últimos kilómetros al ciclista esloveno para que al final lograra pasar en un mano a mano y en un 3 al lado. Parece que todos quieren imitar el final de la película de Cars, entre Jonathan Narváez, Maximilian Schaffmann y Tadej Pogacar, donde al final el ciclista ecuatoriano sería el ganador de la primera etapa del Tour de Francia. Una etapa muy emotiva en los últimos kilómetros entre los primeros tres lugares por el podio.
Tadej Pogacar, cuidado con Maximilian Schachmann, quiere salir de atrás, le está empujando un poquito el espacio Jonathan Narváez. Ecuador está buscando la camiseta rosa. Ecuador, Jonathan Narváez al final. Jonathan Narváez, que viva Ecuador también. Qué corredorazo y qué manera de medirse con un campeón del Tour y un eximio corredor profesional. Felicitaciones.
El primer líder del Giro es ecuatoriano, es campeón nacional, es Jonathan Narváez y es de Lineos, que pone aquí una marca en el sprint, superó a Tadej Pogacar.
El ciclista ecuatoriano de 27 años que cuenta con unos Juegos Panamericanos en ruta y que había ganado una etapa del Giro de Italia anteriormente en 2020 y fue campeón de ruta de Ecuador, logró llevarse la primera etapa del Tour de Francia. Ya lo que fueron las siguientes, Tadej Pogacar logró su primera victoria o su primera victoria de etapa en el Giro de Italia y en la segunda posición finalizó Daniel Felipe Martínez. Geraint Thomas cruzó la meta en la tercera posición, una etapa que estuvo dominada por Pogacar, que tuvo recorrido entre San Francisco al Campo al Santuario de Europa, esto en Biela. Y es increíble que incluso con todo lo que le pasó a Pogacar, porque incluso tuvo una caída, esto cuando trató de inclinar, cuando trató de girar hacia una curva, pero al final terminó cayéndose, fue un error de Pogacar, pero bueno, todos cometemos errores. Al final Pogacar se caería, pero afortunadamente no pasaría nada malo y podría ganar la segunda etapa del Giro.
Mecánico para Tadej Pogacar.
Se cayó por la línea blanca. Está no, molesto. Esto no es común.
Perdió la adhesión de la rueda.
Gracias a Dios no pasó a mayores, porque quién sabe si hubiésemos tenido un candidato serio al Giro de Italia fuera de competencia. Pero bueno,
se la vamos a cantar a Tadej Pogacar. No se tardó nada para enseñar el tigre que es sobre la bicicleta. El UAE llega a 31 victorias en el año.
Libreto rígido para la etapa de hoy, con una salida del libreto, la caída previa a este inicio. Aquí viene la lucha por el segundo lugar.
Amigos, todavía esto no se termina, la emoción sigue. Gerard Thomas, Daniel Felipe Martínez por la bonificación. Una gran actuación, Dani. Daniel Felipe va por la bonificación. Junto a Gerard Thomas, Daniel va a ser segundo. Bonificación también para Gerard Thomas. Einer Rubio entre en este grupo. Colombia va a estar en el top 10.
Pero no solamente Daniel Felipe Martínez entraría segundo en la segunda etapa, sino que también tendríamos a Einer Rubio en la octava posición, luchando entre los primeros 10 lugares, bien por los ciclistas colombianos. En lo que fueron el resto de las etapas, la tercera etapa fue ganada por Tim Merlier, segunda posición para Jonathan Milan y tercera posición para Vivian Schirmer. Este último, desgraciadamente, se tuvo que retirar del Giro de Italia porque sufrió 3 caídas a la siguiente etapa. Prácticamente tuvo una etapa para el olvido, y una lástima porque la verdad me parece un buen ciclista. Fue campeón del UCI Africa Tour, esto en el año 2021, y había ganado un par de etapas y llegaba como el campeón de la clásica Costa Surf en Australia. Sin embargo, en el Giro de Italia no se le dieron las cosas y lamentablemente, a pesar de una buena tercera etapa, se tuvo que retirar. En la siguiente no le dudó mucho la alegría.
Abandono, es que se cayó
dos veces
y dos lugares diferentes se pegó Vinian Girmay. Qué triste, porque él quería terminar el Giro el año pasado, no lo pudo hacer por otras circunstancias. Lamentamos muchísimo que un corredor con tantas ganas, con tanta gallardía, ahora se tenga que ir de casa. Pero también la manera en que se ha podido proteger al momento de caer, más allá de las lágrimas que ahora le salen.
Tuvo ahí está la segunda caída, esta es la segunda caída. Miren la maniobra, después de que se cae, se resbala, entre otras cosas, venía, le habían cambiado la bicicleta recientemente, y mira Coca lo que hace, va contra la baranda, pero mira lo que hace.
Bien, reacciona, gira el cuerpo para evitar el choque, porque va directamente.
Una pena, ojalá en la próxima edición logre completar el Giro de Italia o alguna de las tres grandes. Pero eso buena pena, tiene 24 años y tiene una gran carrera por delante. Mientras tanto, Fernando Gaviria también terminó dentro del top 10 de la clasificación en la tercera etapa. Y en la cuarta etapa, no solo hablando de Vinian Girmay, Jonathan Milan ganó lo que es el cuarto capítulo, por decirlo de alguna manera, sobre Caden Groves y Phil Bauhaus. Y otra vez Gaviria terminó dentro del top 10, y en la quinta etapa el ganador fue Benjamin Thomas, por delante de Michael Bargren y Andrea Pietrobon. Y en cuanto a la sexta etapa, Pelayo Sánchez fue el ganador de esta misma, por delante de Julian Alaphilippe y Lucas Plap. Andrea Piccolo y Jonathan Armades completaron el top 5, y Daniel Felipe Martínez se metió dentro de los primeros 10 lugares, mientras que Tadej Pogačar finalizó en la posición número 18. Y así está la clasificación general. Tadej Pogačar está en la primera posición con un tiempo de 23 horas, 20 minutos y 52 segundos. Detrás, a 46 segundos, está Geraint Thomas, a un segundo nada más, 27 segundos por detrás de Pogačar, y uno detrás de Geraint Thomas está Daniel Felipe Martínez, que ha iniciado bien el Tour del Giro de Italia. Sean Wich de Rockers está en la cuarta posición a 55 segundos y Einer Rubio está en la quinta posición a tan solo 56 segundos. Completando el top 10, Lorenzo Fortunato, Juan Pedro López, Jan Hirt, Alexei Lutsenko de Kazajistán, del equipo Astana, Kazajistán, y en la décima posición Esteban Chávez. Sí, tenemos tres colombianos dentro del top 10. ¿Le alcanzará uno para llevarse el Tour de Francia? Lo veremos. Creo que Daniel Felipe Martínez es el más indicado por su tercer puesto por ahora, pero esto todavía ha empezado y nos queda un gran camino por delante. Recordemos, en el Giro de Italia se corren en total 21 etapas. La última será el 26 de mayo y será nada más y nada menos que en la capital de Italia, en Roma. Y esto ha sido todo, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos aquí en Radioscom en tiempo extra. Que sigan disfrutando del Giro de Italia, la primera de las tres grandes hasta ahora, y que sigan presentes también con toda la noticia del mundo del deporte. Les habló Juan Martín García Aguirre. Un feliz Día de la Madre para todas esas grandes madres que siempre nos han apoyado en todo el mundo. Un abrazo y que estén bien.
Radioscom Online.
Radioscom Online. Desde Santiago de Cali,
Colombia. Más música.
Tu radio. Original como tú. Radioscom Online.